El retorno del gigante.
Señores, sean bienvenidos al segundo y último bloque del día de hoy del programa 150 del Retorno de Gigante. Los que estén aquí escuchándonos por FM Patricios, la 95.5, nos pueden, si quieren, dejar un mensaje en el 4911-0657.
4912-6666.
O en La Plata, nos mandan un saludito después al 479-5979.
Y en Mar del Plata en el 479-5979, no. Es Mar del Plata,
sí, perdón. Y en La Plata al 423-7475.
Estamos compartiendo el programa con Juan Carlos Mono Fontana. Es un honor, un gusto que estés acá, charlando cosas imperdibles, verdaderamente, para los que están del otro lado. Seguro que la deben estar pasando muy, muy bien como nosotros. Y bueno, estábamos hablando del cambio de instrumento. Dani, te quería preguntar sobre eso.
Sí, casualmente un poco la contestaste al final. Pero, ¿cómo se da eso de cambiar de instrumento? O sea, bueno, ya estabas en batería y pasar a...
Aprovecho esta música que está de fondo. Bueno, sí, yo tocaba la bata y, por ejemplo, esto es de un disco de Nito, que cuando yo lo estaba grabando no tocaba todavía el teclado. Y se hizo un show en el Luna Park con músicos de Brasil y de acá, que tocaba León, que nosotros acompañamos después a León también. Y cuando eran 3 días o algo así, creo que el último día dejaron todas las cosas en casa. Y había un montón de teclados. Y yo agarré uno, un ámbil, que no sé, viste, dije, viste, nunca voy a tener todo esto acá otra vez. Y lo saqué, hice este tema, esto que se escucha ahora. O sea, y como estábamos grabando el disco a Nito, le dije, mira, Nito, tengo un tema. Como él me había dicho si tenía un tema para hacer eso. Digo, mira, hice uno, pero lo tengo que grabar ahora porque no me lo voy a acordar jamás, porque no sé tocar y lo sé como de memoria. Lo sé hacer así, y si mañana me decís voy, lo grabo y después pasó, me olvidé. Y bueno, de hecho fue así. Lo grabé, después se lo aprendió Ciro, él lo aprendí, yo no lo aprendí nunca más, hasta después cuando sí cambié a coso. Entonces, yo tenía los instrumentos de Nito en casa, que por ahí había un Fender Rhodes, un Hammond B3, qué sé yo. Pero no, jamás se me pasó por tocar el teclado, y era como tener 30, 40 sillas ahí en un lugar, ¿viste? O sea, no me hacía absolutamente nada. Tocaba un poco la viola y si la viola agarraba. Entonces, siempre que venían músicos a tocar, venía Moro, Rinaldo, Lerner, Bastarca, venía un montón de músicos casi. Siempre, qué sé yo, había baterista, bajista, pero pianistas no. Y los teclados no estaban ahí siempre. Entonces agarré y un día pasé unos tonos que sabía de la viola al piano. Así, pero no, medio de oblicuo.
¿Pero no habías estudiado?
No. Pero medio porque venían todos a tocar y yo me quedaba esperando que viste. O sea, había un batero y bueno, claro. Pero el teclado está ahí, pero, ¿viste? ¿No?
Claro, sí.
Entonces dije, bueno, así puedo tocar, poner también. Entonces agarré y empecé a sacar eso y aprendí un tono que lo toqué como un año y medio, un solo tono. Que yo a veces cuando hago clínicas o cosas así, que lo muestro y que lo sabía armar, pero si lo desarmaba tardaba una hora en volver a armar. Entonces lo tenía como ahí siempre listo para tocar.
Caballito de batalla.
Como eso, sí, tocaba eso, un año y medio toqué eso, ¿viste? Y bueno, fue más o menos en la época que salió la película Fiebre de Sábado por la Noche. Y bueno, esos temas fueron los primeros que aprendí a tocar. A veces por ahí uno lo asocian como que, bueno, es un tipo que tuviste familia o de músicos o que estudiaste chico. Bueno, nada más lejos que de mi inicio. Cuando más o menos le tomé el gusto al piano y dije, uy, para ir para tocar, nos fuimos a ensayar a otro lado y me quedé sin piano. No tenía piano, nada. Entonces no me acordaba los nombres de las notas, no me podía ubicar, que no sé dónde estaba el do, el la, eso. Entonces me hice un teclado de cartulina y me puse, bueno, me dibujé el teclado con los nombres y los nombres de las notas, y yo iba a poner el bondi y acordándome cosas que si yo iba a un lugar donde había un piano me podía como ubicar dónde hacer mi tonito y eso. Y bueno, ahí a partir de ahí, no, después ya seguí, digamos, dejé de lado la batería y me hacía autodidacta, me dediqué más a tocar el piano, los instrumentos de teclado.
Es decir, el paso siguiente fue Spinetta.
Fue, digamos, la última época de Nito con Lo Desconocido, la época solista, que toqué un poco el piano, pero lo de Luis era como, digamos, era un, tenía que ser un poquito más para tocar ahí, o sea, y bueno, de hecho entré en un disco que se...
Madraños Luz, Madre que pasamos Luz. Acá tu tema, Mula Alma, al principio. Eso,
que también muy gentil de Luis, por también de, en un disco de él, de ofrecerme ya recién entrado, ponerme un tema que aparte... El disco también se llama Madre Niños Luz por lo de Madre Atómica y toda una interna de una cosa muy especial. Luis, cuando tocábamos con Lito en un lugar, en lo que era la trastienda, pero la vieja trastienda, cuando quedaba ahí por Palermo, Joven, por toda esa zona que ahora se llama así, que era como más un lugar, otro tipo de lugar, más chiquito, ¿viste? Y tocamos todos los miércoles ahí. Luis venía, había una época, venía todos los miércoles, ir a comer a una pizzería que era ahí en Godoy Cruz y Córdoba, y de ahí a tocar todos los miércoles por años. Y bueno, él estaba medio desarmando lo de el jade de ese momento, que era el de Bajo Belgrano, y bueno, pensó como nosotros, como una continuación de eso, y si y al principio nosotros no sabíamos que yo, hasta que bueno, al final dijimos, sí, mira, yo lo puedo hacer, y yo también, y bueno, ahí entró toda la época de Luis, que fue muy especial para mí, y sigue siendo hasta ahora, ya que somos como amigos, y fui público de él. He tocado en lugares donde, no sé, por ejemplo en el velódromo, que yo lo vi con Almendra cuando tenía, no sé, 9 años, ponele. Y de esa cosa como que después se da vuelta.
Del otro lado.
Estaba yo tocando ahí y yo me acordaba, mirá, bueno, 1000 de esas tengo. Así con Luis tengo un montón, ¿viste? De la situación de que nunca jamás, o sea, menos tocando teclado y todo, porque por ahí en esa época...
Aparte debe ser muy groso el momento cuando él te convoca, vos que eras fan, digamos, de él, se puede decir, que él...
Sí, no, llamado, ni hablar, no, ni hablar. Sí, ya te digo, antes, tuve dos veces antes de esa vez que entré. Una era cuando entró Diego Rapoport, cuando grabaron 18 minutos del sol, porque justo en esa época yo tocaba con Diego y con Pedro Aznar, teníamos un trío. Y bueno, entró Diego, y Diego también medio me había hecho como un puente para entrar ahí, pero bueno, en esa época tocaba el hermano de Luis, ¿cómo se llama?
Gustavo,
entraba a tocar Gustavo, entonces bueno, era una cosa más familiar, no sé. Y después para esta época de Bajo Belgrano, que bueno, yo dije no, para todavía no, y después bueno, finalmente de Madre Luz, que sí, hicimos un montón de discos de una época especial de él por ahí, ¿no? Como... que bueno, ahora está por ahí volviendo un poco a ese lugar, después de lo de Power Trio, entonces está como volviendo un poco a otro lugar, un poco más calmo y eso. De todas maneras, a mí me gusta lo que él hace, no sé, de Pescado, Invisible, pues, siempre fue un tipo que me parece que lindas letras, buenas melos, lindos cambios, lindos acordes, buen performance en vivo, qué sé yo, reúne todo, por lo menos, viste. A veces hay, en algunos músicos hay esto, pero no lo otro, o buena letra, la música no, la música linda, la letra no, bueno. Para mí Luis tiene como, por lo menos...
Tener un estilo, ¿no?
Sí, 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 tiene el sello...
Es inconfundible.
Inconfundible, va, por lo menos, no sé, yo lo puedo reconocer entre una bola de cosas. Y creo que los músicos que tocan siempre con él, porque él tiene como también, hay como un sitio de músicos que siempre, viste, se rodeó siempre como de cierto tipo de músicos, viste, y bueno, creo que todos más o menos pensamos más o menos lo mismo, viste.
Y decime, Juan Carlos, otro momento antes de entrar a hablar de tu etapa actual, que queremos hablar también, sobre todo de Ciruelo, que es tu sí, debut como solista, una pequeña codita para la segunda versión de Madre Atómica, que sí, fue claro, justamente sí, estando junto con la banda que tocaba con Spinetta.
Lo que pasa es que, claro, fue así, nosotros mientras tocábamos con Luis, hacíamos shows paralelos con la primera formación anterior a la que se grabó el disco, era con Lucio Masaira y con Paul Durch, y después creo que estaba César Franov, que bueno, esa fue la que me ha parecido la de Luis, y como, no sé, tanto Lito como yo acompañamos un montón y estábamos tocando paralelo de Luis, había veces con Luis, por ahí tenemos épocas que no tocamos, entonces le nos daba lugar para hacer nuestras cosas siempre, ¿no? Por ahí venían, a veces venían, no sé, como empresarios o gente así, che, ¿por qué no graban? Un poco lo que vos me decías
antes,
pero que nosotros nada.
Acá sí pasó.
Acá era como que ya teníamos otra mentalidad por haber estado laburando en algo más profesional. Antes, por ahí hasta grabar era como algo, eso es una merced, no sé, ¿no? De que de
está
tan
claro,
cerrado que éramos.
Para ese momento, sí.
Para ese momento. Entonces, viste, ahí empezó a surgir eso, a dar vueltas, y un día apareció, que casualmente lo vi ahora... en Los Divididos, Pelo Aprile, que era un un productor de Interdisc, creo que se llama. Que me acuerdo que el otro día lo vi en el cine y me dijo, yo vos se graban, me señalaba, me dice, uy, sí, digo, ¿qué hacer? Me diciendo, bueno, o sea, tanto él como ponerle Nevia y a un nivel, Luis, también por... Nevia me decía, vos tenés que tener, necesito tu cédula de identidad, como diciendo, vos tenés que grabar para que eso sea algo, ¿no? Y mil veces, no, bueno, con esto de Mar Atómica, bueno, surgió, mire, graben lo que ustedes quieran. Entonces, con Lito pensamos, bueno, podemos, ya que no lo hicimos antes, dejar... Como que bueno, en algún momento hicimos esto, de ponerle Mar Atómica, porque en ese entonces nosotros habíamos tomado la actitud de como era el Mar Atómica original, a pesar de que el espíritu por él no era el mismo.
Era otro estilo musical,
era,
¿no?
Otra
era
cosa.
Más rock.
Sí, pero sí teníamos como, era como nuestra cosa, la veníamos peleando igual que cuando era con Mar Atómica. Teníamos otras edades, ya te digo, otro tipo de apertura que en otro momento no lo teníamos, y dijimos, bueno, ok. Hagámoslo porque ya lo tenemos todo andando. Hagamos un disco que sea como nosotros sonamos en vivo. En esa época era, yo lo sabía por Luis, eran esas primeras grabaciones con audio digital, las baterías con las cámaras y toda esa producción. Entonces dijimos, ok, hagamos como nosotros somos de verdad. Si está bueno, está bueno, y si no, bueno, no le vamos a poner ningún maquillaje para agrandar algo que no es, ¿viste? Entonces dijimos, hagamos un disco así y bueno, va a ser lo que pase en este momento, para dejarlo registrado de alguna manera.
Y gran cosa hicieron, porque está ese documento y que pasamos aquí en el bloque anterior.
Totalmente.
Y Imágenes Perdidas es hermoso tema tuyo.
Sí, hicimos un...
Y vamos a tener otro en el cierre.
Bueno, y fue un disco muy muy especial para nosotros, ya dado que en ese entonces era lo que era nuestra camiseta, era eso, ¿viste? A pesar de lo de Luis, y todo lo de Luis estaba en otro lugar, ¿viste? Entonces... Sobre todo para Lito y para mí, que era como volver un poco a lo que habíamos dejado lo de Mar Atómica anterior, ¿viste?
Claro.
Entonces, que es como decir, bueno, otra vez volvemos a hacer, alguien apuesta por nosotros para hacer, bueno, vamos, lo más honesto que podemos hacer es hacer esto sin ningún tipo de maquillaje y hacerlo lo mejor que se pueda, ¿viste? Teníamos millones de temas para hacer. Elegimos eso, que era como una especie de muestrario un poco de todo lo que hacemos, pero en vivo teníamos millones de otro tipo de cosas. La compañía jamás nos dijo, mira, háganlo así o asá. Era un disco de música instrumental, que bueno, obviamente en los 80 era rarísimo, ¿viste? Porque bueno, todo el apogeo de todo el pop, la música de los 80 en sí, ¿viste? Todo cantado, ¿viste? Que eso. O sea, yo eso, cuando a veces me dicen, no, instrumental, yo crecí con eso, o sea, ¿viste? No, para mí es lo más natural, ¿viste? Que, mira, por ahí no tenés la misma aceptación, o eso. Bueno, sí, yo viví con eso siempre, o sea, para mí no... No es algo nuevo ponerle, ¿viste?
Está claro. Y decime una cosa, Juan Carlos, ahora sí entrando en Ciruelo, tu, como vos decís, tu experiencia con Luis, meter muchos temas, un acuerdo Bisonier, que yo, un montón
sí,
de
siempre,
temas
sí,
que ya iban para este lado que desembocó Ciruelo, que es un disco.
Igual
sí,
decime.
Un disco, creo que apunta a lo tímbrico, un disco impresionista, muy bonito. ¿Y cómo desembocás hacia ahí?
Bueno, en realidad, después de la época de Luis, hubo un tiempo que toqué, bueno, que tocaba también Javier, Malosetti, Lito, creo que J. Morelli también, con el Gordo Casero hicimos una cosa
llamada
La
Hollywood,
era el pleno auge de cha-cha-cha.
Sí, sí.
Entonces yo en esa época tocaba con Javier, y no me acuerdo quién tocaba la batería. Y el
J. Morelli.
Por ahí con J. teníamos un trío. Entonces empezó a venir a los shows Alfredo, y estaba como, quería ser como un grupo, ¿viste? Y era un delirio, todo lo que decía.
Pero sonaban bárbaro.
Pero te quiero decir, cuando el que nos contaron que decía, sí, bueno, qué sé yo. Pero era pleno auge de lo de cha-cha-cha. Y Javier y yo, ¿viste? Nos dijo, vamos a ser un grupo, qué sé yo. Y era como un poco como ver la tele, pero en un escenario con la gente, porque todos mirábamos el programa y nos moríamos de gordo, era increíble.
Pero con Mex también, ¿no?
Estaba, claro, en esa época estaba Mex, claro, también, y venía a veces invitado.
Aparte de los finales estaban, ¿no? Del programa.
En ese momento sí.
No, esto fue antes. Después,
pero no
después
a
hacíamos
temas después.
Sí, pero la Hollywood empezó antes.
Pero hicieron shows, hicieron uno en el IFT, claro, que yo estuve, fue fantástico.
Bueno, ahí
fantástico.
En el... O sea, hicimos todo un ciclo, llegamos a hacer una ópera que Alfredo hizo cantar al coro Kennedy, el tema Astroboy, ponele, ¿viste? Sí. Al Kennedy, ¿viste? Que no sé, eso. Era todo un delirio, pero bueno, lo bueno de eso es que ya te digo, que no sé, yo era consumía eso, chachacha, y para mí era, o sea, más allá de la música, que puede haber cosas piola o no, pero era el gordo ahí, ¿viste? Entonces, ya en esa época. Por distintas razones, medio como que me empecé como a alejar de los músicos que venía tocando como siempre, ¿viste? Me entré como una época de decir, bueno, a ver, me gustaría hacer como otra cosa. Entonces tenía que empezar primero por limpiar un poco la casa, ver un poco más yo para adentro, ver qué era lo que quería hacer. Y lo que vos decís de esos temas que a veces yo tocaba con Luis, o mismo la época de Madre Atómica, para mí fueron como pequeños borradores de lo que para mí fue Ciruelo, ¿viste? Empecé a hacer cosas que por ahí, a pesar de tener posibilidades de grabar, dije, no, esto no es lo que quiero grabar. Pero está bueno, se puede tocar, pero no lo quiero dejar. Y así fui un montón de tiempo haciendo un montón de música, hasta que no dije, no, no, lo toqué en vivo y todo, y me esforcé para que sonara mejor, pero dije, no, esto no es en vivo. Entonces, en ese tiempo, cuando dejé de hacer lo de la Hollywood, empecé como a recolectar un montón de teléfonos de todo tipo de músicos, de, no sé, pianistas, guitarristas, percusionistas, vientistas, lo que sea, el mismo instrumento mío, todo, ¿viste? Y empecé como a agendarme por día, como si fuera una especie como de casting, entre comillas, ¿viste? Entonces, tenía mi agenda, no sé, de tres músicos por día, y lo bueno era porque eran tres distintos, pero iba con mi teclado, a gente que no conocía, que jamás había tocado, esa era la propuesta que yo quería, que sea alguien que yo nunca haya tocado, que no lo conozco, si no lo conozco, mejor, o sea, si no, que es una sorpresa, ¿no? Entonces, pero iba a un lugar y, no sé, pero iba a un chico, por ejemplo, tocaba el bajo y, no sé, James Brown le gustaba, o sea, ok, vamos a tocar, bueno, ok, Bárbaro, qué sé yo. Me iba otro que por ahí, no sé, tocaba el sitar y tenía un grupo punk y era percusionista de Colón y tocaba bocé de Alamber, bueno, ¿viste? Y después me iba a un tipo que hacía, no sé, para mí era
una ensalada.
Un tipo Selig, ¿viste? Uh-huh. La película de Woody Allen, que yo me tenía medio transformar un poco. Bueno, conocí un montón de músicos y eso fue como que, fue como algo especial para mí porque me di cuenta de un montón de músicos que había como así en la época de Madre Atómica, de lo que hablábamos nosotros. Vi un montón de pibes que aparte ninguno tenía experiencia de haber tocado en bandas ni nada, eran tipos que por lo general laburaban o de otra cosa y que eran músicos y que eran rapiolas. Y eso me abrió el bocho para hacer un poco lo que fue la génesis de la música de Ciruelo. Entonces, de toda esa gente, si en ninguno, digamos, de esos músicos era como, o sea, conocí mil músicos increíbles, pero no era lo que yo buscaba para lo que quería hacer. Estuve mil años diciendo, bueno, a ver, no, esto no es. A pesar de que está bueno y todo, pero había como lugares donde yo no quería ir, a pesar de que sean músicos increíbles. Entonces empecé a tocar, a generar una cosa con mi instrumento de solo y tratar de valerme por mí mismo solo, sin usar secuencias ni nada, sino ir, a mí me gusta tocar, no me gusta secuenciar, no me gusta el mouse, no me gusta las perillas, los manuales, ¿viste? Me gusta tocar, poner.
Entonces,
esa mano. Entonces empecé a programarlo teclado de una manera, qué sé yo, cosa de que si no encontraba lo que yo buscaba, así tímbricamente, los músicos, me lo podía bancar yo. Entonces me acordé, por ejemplo, de Santiago Vázquez, que yo lo conocía de antes, pero él vivía en Marruecos, estaba en España, y me dijeron, no, está acá. Y no lo llamé porque pensé que bueno, que estaba para la fiesta, que se iba, y bueno. Lo llamé y digo, vení, ¿querés venir a tocar? Y bueno, y tocamos y bueno, fue increíble, enseguida hicimos así, y bueno, ¿viste? Y le dije, mira, tengo esta música nueva, no tengo antecedentes de esto antes, es algo bien de ahora, y me gustaría que lo hagamos juntos. Bueno, empezamos a tocar. Salió la posibilidad del disco, yo dije, esto sí lo quiero dejar registrado porque me rompí la cabeza, descarté como escribir y tirar esto, y dije, no, esto. Lo grabamos con Santiago. Paralelamente a eso estaba buscando alguien que tocara el cello pizzicato y yo conocía a un músico de San Martín y Anacone que lo hacía, pero siempre que le decía para acá me decía que no, ¿podés tocar? No. Me dice, no, pero vos sos huevo, diciendo, ese tipo estiraba menos siempre, yo todos los años, bueno, lo voy a llamar, che, Martín, ¿tocás? No, al año siguiente, Martín, ¿tocás? No, bueno. Cuando me dijo que sí, ya lo había grabado el disco, con Ciruelo, con ¿cómo se llama?, con Santiago. Y lo grabó él en un día. Yo le di la cinta, sin partes, nada. Y yo, mirate la confianza que tenía, pues yo no podía ir en esa época, estaba por nacer mi hija, estaba con todo el fato del embarazo, y fue y grabó. Y bueno, es lo que está en el disco, que es increíble lo que toca, y parece que los tres lo hubiéramos grabado. Es increíble. Él lo prendió, no sabía la interna, las cosas, las cuentas, nada, y bueno, quedó increíble. Pero bueno, había algo que de toda esa cantidad de músicos que he buscado, bueno, era el que tenía que estar, que ya te digo, entró después de que hasta que se grabó el disco.
Yo te propongo, Juan Carlos, que sí. La gente debe estar diciendo, bueno, bárbaro, pero ¿y el disco? ¿Qué te pasa si escuchamos Bahía Carmesí?
Dale.
señores, mientras compartimos el final de Bahía Carmesí, recibimos al señor Guillermo de la Mata, que se viene con los mensajes rapidito que nos comen los albatros.
Bueno, buenas noches a todos. Empezamos con los correos electrónicos. Guillermo Pino nos saluda, Ariel Mamani, la gente de Amagrama, de Último Sol, de Ensamble Sinfónico Progresivo, Pablo Petrosino desde Mar del Plata, Mariano Sánchez, Jan-Erik Ligelström de Anecdoten, Alex Nakakoshi desde Malasia, Darío Carcino, Frank y Linda de Oxygenite, que estuvieron por España, Leona Jundes de Brasil y nuestro amigo Carlos Riganti de Alas. Pasamos rápidamente también a los shows. Supernova se presenta el sábado 13 de septiembre en Alcatraz, Rivadavia 3636, en Capital, y el sábado 30 de agosto en The Cavern, en Paseo La Plaza, a la 1:30. Alas regresa, esta banda argentina de los 70, con su formación original, Gustavo Moreto, Alex Zucker, Carlos Riganti, invitados Pedro Aznar y Néstor Marconi, se presentan el martes 19 de agosto en el Teatro ND Ateneo, Paraguay 918, a las 21 horas. Supernova se presenta el sábado 9 de agosto en Teatro El Quijote, Avenida Independencia 4053, a las 21:30, Trío y 21:12, se presentan el sábado 9 de agosto en el Marquí, a las 22 horas. Gabriela se presenta todos los viernes de agosto a las 23 horas en Templum, Ayacucho 318, junto con Pino Marrone, Laura Fur y Wenchi Lazo. Uma Uma, con su tributo a Pink Floyd, se presentan el viernes 25 de julio en calle 24, Araos 2424, entre Santa Fe y Güemes, a las 22:30. Entradas en Discover en venta. Último Sol se presenta el 26 de julio en el Cátulo Castillo, Ensamble Sinfónico Progresivo, también el 26 de julio a las 22 horas en The Cavern, en Paseo La Plaza. Y Falta Miedo y Truco, el jueves 24 de julio a las 17 horas en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sibori, Infanta Isabel 555, entrada libre y gratuita. Bueno, saludos para Mono Fontana de Sara Montserrat, Sebastián de Parque Chacabuco, Carlos de Boedo, René de Parque Patricios, Augusto, su tío y su padre, y Ariel Sánchez. Todos felicitan al Mono, le gustó mucho el tema del primer bloque y esto también.
Bárbaro, yo, Juan Carlos, te quiero agradecer enormemente que hayas estado con nosotros. Daría para hacer en capítulos, porque de verdad antes muy, muy bueno hablar con vos. Te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros y bueno, estaremos en contacto cuando estés tocando y cuando haya otra oportunidad para charlar.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por hablar de este tipo de música, y que creo que no hay muchos espacios que se dediquen a este tipo de música y a músicos por ahí de esa generación que creo que para mí estuvo bueno.
Muchas gracias. En la operación técnica estuvo nuestro muy buen amigo señor Martín Troncoso.
En la locución, Daniel Royano, Javier Villa y Fabián Spampinato.
En los teléfonos y producción, el señor Guillermo de la Mata.
En Mar del Plata se nos puede escuchar por FM de Rock y agradecemos a Fabián Spampinato.
En La Plata se nos puede escuchar por FM Zona 104. Agradecemos al señor Roberto Carrillo.
Son columnistas y conductores del retorno los señores Carlos Salatino y Daniel Esparlungo.
En la producción artística y conducción, el señor Gustavo Bolasini.
Bueno, y agradeciéndole nuevamente al Mono Fontana que haya estado con nosotros. Déjenme decirles, la semana pasada nos habíamos hecho una relatito con los matemáticos herméticos como Aristóteles, que no aceptaban las discusiones y creían que la matemática tenía que ser algo cerrado. Bueno, sí hay ciertos comentaristas de medios masivos que se creen que ellos son más importantes que los artistas y que se creen que están ellos antes que el arte. Entonces, permítaseme adherir a las palabras del señor Luis Alberto Spinetta, porque creo que un comentarista, en todo caso, si es que tenemos alguna función, es orientar al que va a escuchar algo sobre con qué se va a encontrar, no hacer juicios de valor de tipo cuánto sé yo de música, como hacen muchos de los sordos comentaristas del diario de La Cornetita. Señores, ha sido un placer. Gracias, Juan Carlos, por haber estado. Nos vamos, Dani.
Nos vamos. Hasta el lunes.
Carlitos.
Nos vamos.
Guille. Sepan que los queremos mucho. Chao.
Desde 24 de noviembre, 2273, corazón de Parque Patricios, transmite FM Patricios 95.5, una radio con ganas.